Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
En España, 120.000 personas sufren al año un ictus. En Cantabria, esta patología afecta a unas 1.000 personas aproximadamente. Y con motivo del Día Mundial del Ictus, queremos conocer las claves del ictus. ¿Cómo lo puedes prevenir? Si hay alguna forma. Y si ya lo has sufrido, ¿cómo puedes recuperarte de la mejor forma posible? ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo y esto es Herrera en COPE Cantabria. Para hablar de todo ello, estamos en contacto con Enrique Palacios, neurólogo del Hospital Marqués de Valdecilla. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tenemos que empezar por el principio. ¿Qué es el ictus?
Bueno, pues el ictus es una enfermedad que afecta la circulación de las arterias y las venas del cerebro. Puede ser porque una arteria se obstruye y no llega el flujo sanguíneo, el riego sanguíneo a una zona del cerebro, o puede ser por una hemorragia, que se llama ictus hemorrágico, que es una arteria que se rompe en el cerebro y provoca una hemorragia.
¿Se puede prevenir?
Sí, se estima que en 9 de cada 10 ictus se podrían prevenir si se controlan bien los principales factores de riesgo para presentar un ictus, los cuales son comunes con otras enfermedades como el infarto de miocardio, la tensión arterial alta, el colesterol, la diabetes, y luego hábitos de vida como el consumo de tabaco, de alcohol o la falta de actividad física. También hay otros factores como para determinadas patologías cardíacas, que como algunas arritmias, como una arritmia llamada la fibrilación auricular, que favorece que se formen coágulos o trombos en el corazón, y se puede soltar uno de esos trombos y provocar una embolia en el cerebro.
¿Hay algún componente también genético o solo tiene que ver derivado de un buen cuidado personal?
Hombre, pues sí que sí, las personas que ha tenido a los familiares un ictus aumenta un poquito el riesgo, pero no es mucho. Luego hay enfermedades muy raras, hereditarias, que también pueden provocar el ictus, pero esas son enfermedades muy raras.
Es una enfermedad cerebral que supone la primera causa de mortalidad entre las mujeres españolas y la segunda en los varones. ¿El componente también de si eres hombre y mujer también afecta, por tanto?
En general es más frecuente en varones, pero sí que se ha visto que la mortalidad es mayor en mujeres. No se sabe muy bien las causas, pero sí que se ha visto que el pronóstico es peor en las mujeres.
¿Qué se recomienda, Enrique, para poder favorecer que no te afecte un ictus a lo largo de tu vida? ¿Qué es lo que tienes que hacer para tener esa prevención?
Vale, pues primero a realizar ejercicio físico a diario, una actividad física moderada, al menos caminar, salir a caminar media hora al día, una dieta sin sal o baja en sal, pobre en grasas. En la gente que es diabética, pues evitar el consumo excesivo de hidratos de carbono, y también evitar la obesidad o el sobrepeso.
Hay que evitar el tabaco, supongo, también actividades nocivas.
Pues, evitar el consumo de tabaco, el consumo excesivo de alcohol, y el consumo de otras sustancias ilícitas.
¿Y la tensión, más o menos, en qué parámetros tiene que estar para estar tranquilo en ese aspecto?
Vale, lo ideal sería, sobre todo en la gente que ha tenido un ictus, que tengan las cifras de presión arterial por debajo, la sistólica por debajo de 130 milímetros de mercurio y la diastólica por debajo de 80, lo que la gente dice es por debajo de 13.8.
Por debajo de 13.8, perfecto. ¿Hay alguna edad en donde es más posible que puedas verte afectado por un ictus?
Hombre, la edad es otro factor de riesgo. Lo que pasa es que es un factor de riesgo que no podemos actuar sobre ello, no podemos modificar. La población más anciana, pues es mayor el riesgo de ictus. Sin embargo, pues lo que se está viendo últimamente también es que está aumentando las tasas de ictus en gente joven, por debajo de 50 años.
Hay que estar muy muy pendiente, lógicamente. Enrique, si tristemente, a pesar de la prevención, alguien tiene algún síntoma que pudiera derivar en un ictus, ¿cómo podemos reconocerlo?
Bueno, es fundamental conocer los síntomas que, que tiene un ictus. Los síntomas pues variarán según la arteria que se estudia en el cerebro, pero bueno, los síntomas más habituales son pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, por ejemplo, de la pierna y del brazo izquierdo, que se tuerza la boca, dificultades para poder hablar, bien porque se traban al hablar, que no articulan bien el lenguaje, o porque no comprenden, o son incapaces de hablar, o el lenguaje es totalmente incomprensible, la pérdida de vista de repente de un ojo o de una parte del campo visual, pérdida de sensibilidad de un lado del cuerpo, inestabilidad, todos ellos en el ictus son síntomas que aparecen de repente, de un momento para otro. Y lo que hay que hacer en ese caso es saber que el ictus es una urgencia y que el tiempo en que tardemos en actuar es fundamental, porque cada minuto que una arteria está obstruida se pierden millones de neuronas. Entonces, lo que hay que hacer es avisar rápidamente al 061 o a los servicios de urgencias para llegar lo más frecuentemente posible al hospital. Cuando llega al hospital, pues valoramos al paciente y si cumple una serie de criterios, pues puede ser candidato a una serie de tratamientos que disponemos para recanalizar la arteria que se haya obstruido. Cuando primero lo hagamos, es mejor. En el hospital le valoramos, hacemos un escáner para confirmar que tiene un ictus y descartar pues, otras patologías que puedan simular un ictus, como por ejemplo un tumor, aunque bueno, los tumores suelen presentarse más lentamente. Y si se confirma que tiene un ictus y cumple los criterios para poder recibir esos tratamientos, pues tratarlos contra primero mejor. Los tratamientos que disponemos son dos. Uno que se llama fibrinolisis, que se administra por la vena y que lo que hace es intentar potenciar los mecanismos que tiene el organismo para disolver el coágulo que está obstruyendo la arteria. Sin embargo, ese tratamiento en muchas ocasiones, aunque lo utilicemos, no consigue desescribir la arteria y para eso en los últimos años se ha desarrollado un tratamiento por vía endovascular, o sea, con un cateterismo, para intentar sacar el coágulo, que se llama trombectomía mecánica, y que tiene los resultados son mucho mejores.
Perfecto. Oye, Enrique, has dicho que el tiempo es fundamental a la hora de llegar rápidamente al hospital. ¿Uno puede coger el coche si nota algún tipo de síntoma o mejor llamar a la ambulancia?
Hombre, a ver, siempre mejor llamar a la ambulancia porque puede haber síntomas que uno no note y coja el coche. Por ejemplo, que haya perdido la visión de un campo visual, del izquierdo o del derecho, y si coge el coche, pues no ve lo que le queda a ese lado y corremos el riesgo de que tenga un accidente.
Claro. Y lógicamente ese tiempo puede derivar en que el ictus sea más grave y las consecuencias sean peores, ¿no? El tiempo de actuación es crucial porque hay distintos tipos de ictus que puedan suceder, ¿no?
Eso es, sobre todo estos tratamientos son para el ictus isquémico, que es el que se produce por una obstrucción de una arteria cerebral. El otro ictus hemorrágico, estos tratamientos no son útiles. Pero lo que sobre todo es el tiempo, lo fundamental, porque contra primero llegue, pues menos posibilidades de que esa zona del cerebro que está con una falta de aporte sanguíneo, de nutrientes y de oxígeno, serán menores las probabilidades de que se desarrolle un infarto cerebral en esa zona.
¿Alguien que sufrió de un ictus tiene también riesgo de volver a sufrirlo o con los cuidados que tengan puede estar controlado?
No, el riesgo cero no existe, como no existe para casi ninguna cosa en medicina. Es fundamental después del ictus, pues estos hábitos de vida saludables que hemos comentado antes, un control adecuado de los factores de riesgo vascular como la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes, y luego pues que se tomen bien el todo tipo de tratamientos, incluidos tratamientos específicos que pautamos cuando alguien tiene un ictus, como la anticoagulación o los antiagregantes.
Estupendo, Enrique. Muchísimas gracias, neurólogo del Hospital Valdecilla, por atender en directo la llamada de COPE Cantabria.
Muchas gracias a vosotros.
Van a dar las 12:30, escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, 12:30, información muy interesante la que hemos escuchado por parte de Enrique Palacios para poder prevenir un ictus, qué es lo que tienes que hacer y si lo has sufrido, el tiempo de reacción es importante para acudir al hospital, que te puedan tratar y sobre todo mucha prevención y a partir de ahí cuidados importantes celebrando la jornada de ayer que fue el Día Mundial del Ictus. Y ahora lo que hacemos, porque estamos muy cerquita ya del Día de Todos los Santos, es embrujar nuestro paladar con los dulces más tentadores que los podemos conseguir en Gómez Pan y Panadería Torre. Ya sabes, están en Santander, Astillero, Maliaño y Eras, buñuelos de nata y crema que te van a hechizar, o los huesos de santo de yema, coco y praliné que te harán temblar de placer. Ya lo sabes, Panadería Torre y Gómez Pan, con este día tan especiales del Día de Todos los Santos. Kate Nogueira, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues encantada de endulzarme ese paladar, como dices tú, con estos buñuelos que no les veo.
Bueno, hoy no están todavía, es que todavía no es la festividad, habrá que esperar esta semana.
Ya, para pero bueno, esto es como el turrón, tú no vas a los supermercados y ya hay turrones de Navidad, sí. Y todavía, fíjate lo que queda para Navidad, pues lo mismo.
Ya tengo alguna, o sea, tableta yo que otra en
¿ves?
Casa.
¿Ves? Eso no hay que esperar hasta el día de Navidad. Y sin embargo, los buñuelos, espero mañana, yo que madrugo y está cerrado, Gómez Pan, espero mañana tener...
Mañana no, será pasado.
No, que tú me los traigas.
Ah, yo.
El miércoles no trabajamos. O sea, el miércoles, a no ser que vengas a mi casa, va a ser complicado.
Pero
yo mañana...
Esto,
no, pero yo mañana por la mañana, que sabes que madrugo, pues me encantaría ese detalle de ver a mi compañero Jaime entrar por la puerta con unos buñuelos.
Vendré. También con un cafecito dromedario, ¿eh? Porque venga, a esas horas de la mañana hay que cargar rápidamente las pilas y lo mejor el cafecito dromedario que puedes encontrar en el Mercado del Este, en el Corte Inglés, ahí en tiendas de café dromedario para poder descubrir la amplísima variedad de cafés de las zonas más exóticas del mundo, exclusivamente seleccionados. Y si no eres cafetero o cafetera, pues también tienen té e infusiones y cafés en cápsulas, que puedes hacerlo con tu maquinita compatible en tu casa.
Sí, a ver, bueno, Katia. Yo necesito mucho café porque este fin de semana, como sabes, ha cambiado la hora y es verdad que a mí se me ha afectado a la hora de dormir. Mm. Estuvimos hablando con un especialista en sueño y lo que nos decía es que a partir de ahora hay que llevar una rutina mucho más a rajatabla. Lo mismo que decías tú con el ictus, que hay que cuidarse, por sí. Lo mismo dice el experto del sueño. Lo que si quieren escuchar la entrevista está en cope.es/Cantabria, pero lo que afirmaba él es que durante estos días hay que intentar dormir entre 7-8 horas todos los días, no hacer ejercicio por la noche.
Obligarte a descansar, ¿no?
Obligarte también no mirar pantallas, ningún tipo de luz que te pueda, ni encender la luz de la habitación, que eso también te puede hacer que no duermas bien por la noche. Hay que evitar toda luz fuerte a la cara por la noche, hacer ejercicio físico muy tarde y sobre todo es eso, intentar llevar también una rutina alimentaria mañana tarde, aunque hayamos cambiado hasta ahora.
Muy bien, pues hoy seguiremos esos consejos. A ver, ¿qué tenemos hoy en esta jornada de 30 de octubre?
Pues mira, vamos a hablar, como bien has dicho, de ahora se acerca el Día de Todos los Santos, vamos a hablar de las cenizas. Hay gente que quiere incinerarse, hay gente que quiere enterrarse, y también vamos a hablar de lo que nos puede costar la broma, te puedo decir la broma, de que nos pillen tirando las cenizas en un lugar que no sea, que sea público. Te puede caer está prohibido y te puede caer una multa de más de 60.000 euros.
¿Qué dices?
Sí. Intentaremos mañana también hablar un experto que nos explique bien qué zonas según, porque hay que pedir un permiso. Tú si quieres echar las cenizas en alguna parte tienes que pedir permiso también al ayuntamiento.
Incluido el mar, por ejemplo, te pones ahí. Sí, el mar
sí,
también.
Sí, está prohibido también, está prohibido. Por eso las funerarias también tienen cierto tipo de urnas biodegradables para que lo puedas tirar en cierto tipo de zonas pidiendo su permiso pertinente, pero hablaremos de ello, porque yo tampoco lo sabía.
¿Quién gestiona esos permisos? ¿Tienes que llamar al ayuntamiento, la propia funeraria, la policía?
Tienes que pedir, imagínate, te pongo un ejemplo. Yo tengo un campo y tú quieres tirarlo en mi campo. Te voy a poner
una propiedad privada, ¿no?
Claro.
Sí, yo creo que
No, me tienes que pedir permiso a mí.
Ah, vale.
Y te tengo que dar un permiso, firmar un permiso, que yo te estoy dando capacidad para que hagas eso. Y en el ayuntamiento, igual, todo lo que sea propiedad del ayuntamiento o de la comunidad autónoma, tienes que pedir un permiso para poder lanzar las cenizas.
En un parque, en un pico, en una montaña.
Tienes que pedir permiso. Ya te digo, las multas es superiores a 60.000 euros, que no es una broma, ¿eh?
Te tienen que cazar. Yo que sí he visto...
te tienen que cazar.
Digo,
pero
lo que sí he visto es incluso una urna enterrada en una zona muy concreta. Eso
sí,
también
porque
debe
son
ser...
biodegradables.
Ajá,
hay urnas biodegradables que dan las funerarias para que eso luego pues
se... con el permiso se pueda enterrar y luego...
Claro.
Ah, muy bien. Bueno, pues es un tema muy interesante. Luego lo vamos a tratar también aquí nosotros, la opinión de la Iglesia, en este sentido de crematorio sí, crematorio no, mejor enterrar, nicho, etcétera. Bueno, lo hablaremos después en nuestro programa.
También hablaremos de los viajes del Inserso. Como sabes, este fin de semana han comenzado esa venta de viajes del Inserso. Hablamos ya con varias de las personas que estaban encantadas de que volviesen, porque sabes que en septiembre se paralizó,
sí,
por parte del gobierno. Ahora han vuelto con más fuerza. Pero también queremos saber la opinión de las agencias de viajes. ¿Una agencia de viajes gana dinero con los viajes del Inserso? ¿Qué dirías?
Algo, ¿no?
Sí, algo tienen
Hombre,
que ganar
tiene
obligatoriamente
que
porque no van a trabajar
pena,
gratis.
Lo que no sé si será mucho o poco beneficio. Ahí lo
pues mira, ganan 14,5 euros por plaza.
¿Solo?
En Cantabria hay 62.000 personas que tienen una acreditación, que esa acreditación te permite ir a la agencia de viajes a coger un viaje, a poder sí, planificar tu viaje. Y la agencia solamente gana un dinero que está impuesto por el gobierno de España, que le impone lo que tiene que ser, que son 14,5. Y sin embargo, es un trabajo de más de un mes. Porque claro, es lo que dicen, va una persona, le tienes que dar todo el papeleo, la tienes que seguir atendiendo.
Pues no merece la pena, ¿no? Lo harán ambos porque
hay que
hacerlo, ¿no?
Al final,
no
sé, al final quieras o no es publicidad. ¿Por qué razón? Porque un pensionista que es bien tratado en una agencia de viajes, igual luego también le coge otro tipo de viaje. Pero claro, imagínate, en todas las agencias de viaje que puede haber en Cantabria, es por plaza. Hay 62.000 pensionistas acreditados.
Ya.
Fíjate lo que puede ganar una agencia de viajes. Sobre todo es trabajo. Ellos lo que nos dicen que sobre todo es mucho trabajo, mucho papeleo diariamente tener que llevar a cabo ese. Pero bueno, luego estaremos muy atentos al gobierno regional, porque allí ahora mismo está la presidenta del gobierno, María José Sáez de Buruaga, presentando los presupuestos de Cantabria a la mesa del diálogo social. Sabes que son unos presupuestos ya acordados con el Partido Regionalista. 3.542 millones de euros para el año 2024. 108 millones va a haber más para educación, entre educación y sanidad, para los dos, y mañana es el momento en el que se van a aprobar esos presupuestos en el gobierno de Cantabria y posteriormente
en el Parlamento se van a aprobar.
Ir al Parlamento. Una de las razones por las que la presidenta María José de Buruaga no puede asistir mañana a la jura por parte de la princesa Leonor.
Pues a mí no me gusta que la presidenta de Cantabria no esté en ese acto.
Eso ha sido un debate que hemos tenido también en la redacción. Y bueno, ella ha antepuesto la presentación.
Bueno, habrá algún representante de la región, supongo. Si no va María José, pero alguno habrá representando a Cantabria, ¿no?
Yo creo que solamente son los presidentes autonómicos, ¿eh? Te diría que solamente pueden ir. El que no vaya, no va. O sea, no puedes mandar a alguien.
Esa cita histórica para mí, yo creo que debería estar la presidenta de Cantabria. Pero bueno, los presupuestos es más importante, pues es la decisión del gobierno de Cantabria. Seguro que habrá alguna explicación de por qué no va.
Sí, intentaremos pedir la explicación y le intentaremos poner en los micrófonos.
Gracias, Katia Nogueira. 12:37. Vamos también a conocer la última hora del deporte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y lo hacemos con Soinco, los especialistas de cualquier reforma de cocina o baño que tienes en la calle Ruiz Tagle 2 de Torlavega, con ese último grito que son las cocinas inteligentes con asistente de voz. Confía en ellos, en Soinco, con Francisco Llorians, que es el gerente que te va a atender a las mil maravillas. Con ellos te decimos que ayer, bueno, pues salió cruz la moneda. El Racing despertó anoche de ese sueño de ser tercer clasificado en Liga y situarse a un solo punto del ascenso directo. ¿Por qué? Pues porque perdió el primer partido de la temporada en casa, 1-3 contra el Racing de Ferrol, en el peor partido de los cántabros, en el Sardinero. No hay que poner excusas ni objeciones a la victoria de los gallegos. José Alberto, eso sí, repitió lo que funcionó, ese 3-0 frente al Burgos, mismo 11, pero no hubo manera. Y eso que nos adelantamos a los 24 minutos con un golazo de Álvaro Mantilla, el jugador más en forma del equipo y quizá el único que se salvó de la quema de la traca de ayer del equipo verde y blanco. Pero después un error en salida de balón provocó una jugada por banda izquierda, el empate en el minuto 35 y casi al descanso, cuando parecía que íbamos a ir con ese reparto de puntos 1-1 al tiempo de descanso, pues los gallegos remontaron. Una acción pues desafortunada de Andrés Martín, hay un rechace dentro del área tras una parada de Ezquieta, se adelanta Ever Pena, le metemos el pie, penalti de VAR y al final bueno, pues Ever Pena, el ex racinguista que marcó el 1-2, y cuando pretendíamos con la entrada de Geray al campo por Peque nada más comenzar la segunda parte, pues nada, a los 3 minutos de nuevo Ever Pena en una contra fulgurante del Racing de Ferrol, Bueno, marcó el 1-3. Ahí José Alberto hizo varios cambios, tres seguidos, quitó a todo lo que tenía mejor arriba, salvo Íñigo Vicente, entró Ekain, entró Lago Junior, pero no hubo manera. No hubo manera de crear incluso alguna ocasión de peligro reseñable para tratar de meter miedo al conjunto ferrolano. Bueno, pues hemos perdido. Llevábamos tres victorias consecutivas, tocó perder en casa, no íbamos a ganar siempre. Con este resultado el Racing se olvida de esa tercera posición y ahora somos octavos. Fijaros lo comprimido que está la clasificación en segunda división. 21 puntos, lo más importante, lo que no hay que perder la perspectiva. Sacamos 11 puntos al descenso y estamos a solo 2 del playoff de ascenso. Así que seguimos mirando hacia arriba. Y tenemos un colchón muy importante con los puestos peligrosos de la clasificación. Yo creo que la rueda de prensa de ayer postpartido fue muy larga de José Alberto, pero prácticamente lo resumió todo los tres primeros minutos. Cogemos esa valoración tras el partido, sin ninguna pregunta, ¿eh?
No ha sido nuestro mejor día. Cuando el equipo a nivel individual, la mayoría de jugadores rinden bien, pues es responsabilidad mía, y cuando no lo hacen también. Entonces creo que hoy el máximo responsable de la derrota soy yo. Porque no ha sabido transmitir lo que el partido demandaba y hemos hecho un muy mal partido. Creo que el Ferrol ha ganado por méritos propios, creo que ha sido el mejor equipo que ha pasado por aquí en lo que va de temporada y los tres puntos pues se los llevan de manera merecida.
Pues yo creo que no se puede decir mucho más, si tal incluso a lo mejor concretar lo que pudo fallar en la jornada de ayer, pero es que falló todo. Dijo también José Alberto en esa rueda de prensa que se hubiera cambiado en el primero. No es señalar a uno o a otro los cambios que hizo, solo pudo hacer 5 cambios, pero hubiera cambiado a todo el equipo, incluso a él, llegó a reconocer. Cuando le preguntaron el mensaje que tenía que trasladar a la afición, dijo algo breve respecto al público que ayer de nuevo estuvo soberbio en los campos de Sport, y también habló que no perdamos la perspectiva de lo que es el Racing y lo que está consiguiendo esta temporada.
La afición es espectacular, no tengo nada que decirle. Ha estado espectacular desde el minuto uno, creo que ha sido un día especial para ellos por lo que me han comentado y nos duele. El vestuario está tocado en el orgullo y lógicamente pues nosotros también. Todos estamos bastante jodidos con la derrota de hoy. Pero esto es fútbol, puede pasar, no vamos a ganar todos los partidos en el Sardinero, tampoco lo dije muchas veces, tampoco los vamos a perder todos fuera de casa, y ahora lo que tenemos que pensar en que en 3 días tenemos un partido de Copa que tenemos que superar y tenemos un partido en 7 días fuera de casa donde tenemos que intentar ganar lo que hemos perdido hoy. Así es el fútbol, ni antes éramos el Bayern de Múnich, ni hoy somos el no sé, una mierda, por llamarlo de alguna manera. Creo que hay que tener equilibrio y creo que nuestros jugadores siguen siendo los mismos que hace 7 días cuando todos los estábamos edulcorando, ¿no? Entonces yo estoy contento con mi equipo, jodido hoy por la derrota, pero hay que levantarse y seguir.
Pues habrá que levantarse y rápidamente dar la vuelta a este resultado negativo, ganando al Alcorcón, que está en zona de descenso. Será el próximo domingo a las 6:30. Hacemos una pequeña pausa, un pequeño alto, y seguimos hablando de deporte hasta -10 con algo muy interesante.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Nuevo Peugeot 3008. Autopalas, nueva concesión oficial Peugeot en Santander, Avenida Parellas 34 y también en Torrelavega. ¡Visítanos!
Eso. Colchonerías Dormimundo. Ahorre dinero y asegúrese un perfecto descanso. Colchones, colchones viscoelásticos, canapés, almohadas, somieres articulados. Dormimundo, la mayor exposición de colchones de Santander. Calle Magallanes 46. Dormimundo, velando por sus sueños desde hace 35 años.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil. Porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Cantabria. Ahora con nueva sede en el barrio de La Calva 18A, en Revilla de Camargo y en covey.com.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Todavía no te has enterado? En Mima Gallery te dan hasta 250 euros por tu viejo sofá. 250, pero solo hasta fin de mes. Aprovecha el plan Renove de Mima Gallery y remímate con tu nuevo sofá o colchón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, tenemos 5 minutitos para seguir hablando de deporte, como te decía, en este caso de formación. No sé si sabías que existe un protocolo de protección a la infancia y de adolescencia en el deporte, en base a la ley Lopibi. La Federación de Rugby y la de Tenis en Cantabria han desarrollado este protocolo con una formación para técnicos, entrenadores y monitores. Son pioneros en Cantabria, gracias a la Fundación Ederto. El responsable de Ederto es Gonzalo Silió. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, muchas gracias por llamarme.
Además, no solo en Cantabria, creo que hace nada, 3 días, lo habéis presentado en la Federación Vizcaína de Baloncesto.
Sí, estamos trabajando por toda España, por diferentes lugares, porque esta ley es de, obviamente, tiene que aplicarse en toda España y además está vigente desde el 2021, con lo cual tenemos mucho tiempo que recuperar.
A ver, ¿en qué consiste? ¿Cuál es este protocolo? ¿Qué es lo que tienen que hacer los monitores y formadores del principio de la Federación de Rugby y de Tenis, que son los que se han adscrito en Cantabria?
Lo que han hecho en Cantabria la Federación de Tenis y la de Rugby es cumplir las medidas que están obligadas a ejecutar desde el 2021 por la ley conocida como la Lopibi, que es la Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, que en su artículo 47 y 48 determina que cualquier entidad que trabaja en el deporte o en el ocio tiene que desarrollar unas medidas para proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia que pueden sufrir. Una de esas medidas es, en ausencia del protocolo comunitario de la comunidad autónoma, que todavía no tenemos, es un protocolo propio de actuación frente a la violencia. Y lo que han hecho estas dos entidades, la Federación de Tenis y el Rugby Cantabras, han desarrollado un protocolo propio para poder dar la mejor protección posible a sus menores.
¿Y qué casos puede darse? Quiero decir, en esa formación de rugby, de tenis, ¿qué violencia se puede generar? Hablamos de partidos, de entrenamientos, de familiares, de monitores.
Fíjate que esa pregunta es muy buena, y las dos federaciones, aparte del protocolo, que es un documento más legal, tienen 4 guías dedicadas para niños y niñas, adolescentes, familias y equipos técnicos para explicarles exactamente qué hay que proteger a los menores en el deporte. La violencia que sufre un menor en el deporte puede ser de cualquier índole, puede ser en un partido por el público, puede ser en los entrenamientos, y también el deporte es un factor de un riesgo para la violencia sexual hacia los menores.
Quizás es lo que estamos derivando, violencia sexual, porque claro, en un deporte de contacto como el rugby, violencia entre comillas, no queremos utilizar esa palabra, pero sí es deporte de contacto fuerte. Hablamos de otro tipo de gestos.
Claro, el contacto y la lucha dentro del deporte está reglamentada por reglamentos propios de cada deporte y además se administra por el propio árbitro. Esa violencia, siempre y cuando no fija reglamentos y no sea reiterada, no tiene ningún problema, aunque también hay violencia entre menores que se puede dar en los aledaños de los espacios deportivos o incluso en los vestuarios. Este protocolo lo que intenta es proteger a los menores de la violencia que pueden ejercer hacia ellos cualquier adulto que por su práctica deportiva se exponen a ciertos riesgos.
Pero estamos hablando de personas que, por ejemplo, en el público, ¿cómo lo puedes controlar o cómo puede actuar el propio club para poder erradicarlo, para poder expulsar a esa persona? Porque, lógicamente, ese protocolo tiene que verse fortalecido en la propia base del club, en los monitores, los trabajadores. Pero cuando es un factor externo el que ejerce esa violencia, ¿cómo se puede atacar?
Pues fíjate, este protocolo ayuda para implementar las leyes que ya teníamos existentes, en las que no permiten que un adulto insulte o amenace o menosprecie a un menor simplemente porque hace deporte. En el caso de que se dé una situación así, tienen en estos protocolos tipificado cómo actuar. Básicamente lo que tienen que hacer es registrar la incidencia, comunicársela a la persona delegada de protección y esta persona tendrá que ponerse en contacto con servicios sociales o con las fuerzas de seguridad si fuese el caso.
En fútbol, que es donde más se genera esa violencia verbal, sobre todo en algún momento de tensión, estaría interesante que se adhiriera a la Federación Cántabra de Fútbol. ¿Lo habéis tratado? ¿Vais a intentarlo?
con el fútbol, sin duda, la gran violencia hacia el deporte hacia los menores se da, sobre todo la violencia de la grada, se da en el fútbol, sin duda. Con la Federación de Fútbol ya hicimos una sesión hace un año más o menos, informando de esta ley y de las medidas que tienen que cumplir todos los clubes, entidades o personas que trabajan dentro del fútbol, y me consta que daremos pasos para ir implementando otras medidas que son necesarias.
Estupendo.
La Federación Española de Fútbol ya tiene un protocolo propio, que me imagino que poco a poco irán cumpliendo el resto de federaciones a nivel territorial.
Esperemos que sea así. Gonzalo, muy interesante. Muchísimas gracias por atendernos en directo, 12 y 49 minutos en COPE Cantabria.
Gracias a vosotros, un placer como siempre.
Seguimos ahora con más contenidos, lógicamente saludando a todos los amigos y amigas del grupo COPE Cantabria. Till we weren't built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie. Started to cry, but then remembered I.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Se acerca el Día de Todos los Santos, donde las familias se reúnen para honrar la memoria de nuestros difuntos. Los cementerios se llenan de personas, de flores, de oraciones. Pero de un tiempo a esta parte, es cierto que cada vez es más recurrente el hecho de no enterrar a nuestros seres queridos en los cementerios o escoger algún nicho para el descanso eterno, sino incinerar al fallecido para luego esparcer las cenizas en un lugar escogido como última voluntad de esa persona que ya no está entre nosotros. Fíjate en este dato. España es el segundo país que más hornos crematorios dispone de Europa. ¿Cómo estás? Soy Jaime del Olmo y esto es Herrera en COPE Cantabria. ¿Qué piensa la Iglesia de todo esto? ¿Acepta el hecho de cremar al fallecido y luego depositar las cenizas, por ejemplo, en un parque, una montaña o el mar? Antonio Rivas es el delegado de medios de la Diócesis de Cantabria.
Bueno, pues desde la Iglesia es verdad que la incineración es una cosa que se ha puesto ahora de moda, que es como de actualidad. Es verdad que es algo que al principio se hacía, ¿eh? Los primeros cristianos, muchos se incineraban, pero porque era una tradición romana. Pero después de esto, el recuperar, digamos, de alguna manera el valor del cuerpo, ¿no? La resurrección de los muertos, pues también era como más palpable si se conservaba y se veneraba, pues también sobre todo porque muchos eran objetos de pues eran santos o lo que fuese, y pues así también se tenían sus restos mortales y no se tenían las cenizas, ¿no? Lo cierto es que ahora mismo este problema de las cenizas, que a muchos lugares se les pone como un problema porque es pues causa de conflictos por el arrojar las cenizas fuera de lugar o lo que sea, la Iglesia lo que dice sobre las cenizas es que tienen que estar en un lugar sagrado. Y eso es un lugar sagrado, es en el cementerio, ¿no? Y que reposen, ¿no? Que reposen, pues si puede ser de modo individualizado, mejor que tirar las cenizas a un lugar común, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muestra también un respeto por el difunto, ¿no? Por quién era, quién ha sido, y es verdad que, bueno, aunque los restos se pueden perfectamente incinerar y cremar, pero sí que la Iglesia dice que, bueno, por ese respeto hacia la persona a la que pertenecieron esas cenizas, ¿no? Pues que se tenga un poco en un lugar individuo. O sea, que estén, por ejemplo, también hay muchos lugares en los que se han puesto esos nichos pequeñitos, ¿no? Columbarios, que se llaman también, para poder guardar las cenizas y que tengan su nombre y que se sepa que ahí está enterrada las cenizas de una persona concreta, ¿no? Porque si no pasamos, digamos, al olvido, ¿no? O sea, es más fácil el olvidarse cuando se arrojan las cenizas en un lugar, en el mar, tal. No tienes un lugar al que venir a rezar, al que pedir por el difunto, pues porque ya eso, ¿dónde ha quedado? ¿Dónde han llegado las cenizas? ¿No? Entonces, por ese motivo, la Iglesia se opone a tirar las cenizas en cualquier lugar, a veces hay cosas que son como muy, pues vamos a decir así, caprichosas, ¿no? No, yo creo que me entierren mis cenizas debajo de un árbol o debajo de no sé qué, o que me tiren por el pico no sé cuál. Pues bueno, al final también a veces ponen en riesgo a los propios familiares, ¿no? Porque tienen que ir hasta no sé dónde a cumplir el último deseo del difunto. Pero yo creo que, como digo, la Iglesia lo que dice es, ¿se puede incinerar? Sí. ¿Se puede también continuar con el enterramiento normal de los cuerpos? También. Pero que en un lugar sagrado. Esta es la, digamos, la postura de la Iglesia.
Pues claro y meridiano lo que ha dicho Antonio Arribas, el delegado de medios de la Diócesis de Santander. Escuchada la opinión de la Iglesia en este tema de las cenizas, queremos saber también si esta sensación que tenemos de que cada vez hay más cremaciones que entierros es una realidad. Para ello hablamos con la funeraria Nereo Hermanos. Nos atiende su director, Javier Novella. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. buenos días.
¿Es una sensación que tenemos o es realidad? ¿Hay cada vez más incineraciones que entierros?
No, estamos hablando que las incineraciones se mantienen un 50, un 60% cada año y se mantienen, depende de dónde fallezca la gente. Pues fallecen los pueblos, normalmente están más acostumbrados a la tradicional del entierro, y si fallecemos en capital o eso, pues es más fácil incinerar.
O sea, que digamos que incluso ya hay más de la mitad de los familiares que eligen la cremación al enterramiento.
Eso es, sí, uh-huh. Sí. Estamos hablando entre un 50 y un 60, varían unos años más, otros menos, por eso. Fallecen en pueblos o fallecen en... Depende del sitio de fallecimiento, pues hay sitios donde tradicionalmente pues tienen el nicho preparado para cuando fallezcan, y otros pues que no están previstos y que ya han dejado que sean incinerados.
Javier, ¿os explican un poquito las razones? ¿Es algo monetario? ¿Es algo económico? ¿Sale más barato incinerar que enterrar?
No, en un principio la incineración puede creerse que es más cara, pero no, porque al final si haces un entierro luego tienes que pagar, aunque pagues ahora menos, luego tienes que poner una lápida y un mantenimiento. Con lo cual estamos hablando de que los servicios son iguales, uno que otro, no es cuestión monetaria, es cuestión de lo que hayan dejado dicho el familiar o el fallecido, que haya dejado unas órdenes, unas instrucciones, o la familia determine.
Lo hemos escuchado, ¿no?, con Antonio Arribas, que hay muchas familias que tienen peticiones un tanto pues curiosas, ¿no?, en un pico, en un monte. ¿Eso la funeraria lo recomienda? ¿Hay posibilidad de que las funerarias puedan ayudar a que esa última voluntad se lleve a cabo con algunas urnas especiales?
Sí, nos piden urnas pues ecológicas, urnas metálicas, pero el destino no lo sabemos nunca, no preguntamos a la familia lo que quieren, entonces no sabemos cuál es el sitio donde las llevan ni qué van a hacer con ellas, excepto cuando nos solicitan nuestras ayudas para hacer el entierro de esas cenizas en un columbario o con un familiar o en un pueblo que quieren llevarlo al pueblo a enterrar a Burgos o aquí en Cantabria.
O sea que hay recipientes especiales, pero nunca la funeraria se va a encargar de preguntar ni recomendar ningún sitio para poder esparcer esas cenizas, ¿no?
No. Nosotros no recomendamos ni esparcerlas, ni qué tienen que hacer con ellas. Nosotros la discreción es, hablamos con la familia nos dice que quieren una urna ecológica, pues nosotros damos la urna ecológica. Si quieren una urna para enterrar, pues le damos la urna para enterrar. Pero nunca les pedimos que nos expliquen, porque es una cosa íntima que no es cuestión nuestra.
Pero dejamos
claro, ayudar.
Sí. ¿Les podéis ayudar en qué, decías?
Que les podemos ayudar, pues eso, pues a decirles, pues mira, que puede hacer un entierro con las cenizas, pueden ir a la funeraria a llevar las cenizas y de ahí a la iglesia, de la iglesia al cementerio, a meterlo en un nicho con algún familiar. Entonces, pues si quieren hacerlo, pues nosotros les ayudamos.
Uh-huh. Y Javier, pero para resumir, queda claro que todo lo que conlleva un entierro, económicamente, es similar a lo que conlleva una cremación.
Efectivamente, sí, al final estamos hablando del mismo costo, hacerlo de una forma que hacerlo de otra.
Perfecto. Javier Novella, director de Nereo Hermanos, muchísimas gracias por atender en directo la llamada de COPE Cantabria.
Gracias a vosotros.
12:57, y es que estamos mirando, lógicamente, al Día de Todos los Santos para resolver estas dudas que puedes tener respecto a esas últimas voluntades que tengan vuestros seres queridos, si quieren, pues eso, ser incinerado y tener que esparcer las cenizas en un lugar especial. Y también lo que conlleva económicamente. Ya hemos escuchado a un profesional, como Nereo Hermanos, que es prácticamente lo mismo económicamente enterrar que cremar. Son las 12:58, un pequeño alto y continuamos.
Día sin IVA en MyMóvil. Compra tus muebles sin IVA y además aprovecha el bono mueble del gobierno de Cantabria. En MyMóvil, muebles sin IVA y además ahorra hasta 300 euros del gobierno de Cantabria. MyMóvil, en Bezana y en la recta de Eras.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10 con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas en calle La Albericia 3 Santander y House Laredo en calle Duque de Ahumada 13. House distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
El Ayuntamiento de Santander abre una nueva convocatoria de ayudas para el empleo joven. Santander 30 Emplea subvenciona a empresas, autónomos y entidades que contraten a jóvenes santanderinos con 4.000 euros de ayuda por contrato y hasta 5.000 euros para pymes. El plazo para presentar las solicitudes acaba el 30 de noviembre. Más información en la web agenciadesarrollosantander.es.
12 y 59 minutos, sigues en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.